Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy celebramos el Día del Libro, San Jordi. Así que si no tienes preparada tu rosa y, por supuesto, un libro a quien regalar, todavía estás a tiempo. Es momento de pensar en los demás y dar un pequeño detalle a aquellos amantes de la lectura. Pero también tenemos sucesos que contarte, incluso con actualizaciones del caso, por ejemplo, de ese atropello con un fallecido en Calpe de unos ciclistas. Enseguida entramos en más detalles, pero primero vamos a contarte más noticias. Libertad para el conductor del atropello mortal de Calpe a la espera de ser llamado por el juzgado. Por otro lado, la Guardia Civil de El Verger detiene a una persona e investiga a otras dos por una trama de sextorsión a varias víctimas. Asimismo, tras el fallecimiento del Papa Francisco, la Marina Alta sigue reaccionando a la pérdida del referente de la Iglesia Católica. Además, el consorcio de bomberos refuerza su flota de vehículos con 10 nuevas autobombas después de las presiones recibidas por la Junta del Consorcio. Y hablamos también de ese espacio para reivindicaciones de varios vecinos de Denia por la situación del Mongó. Elena Gandía nos contará más detalles. Por otro lado, arrancan las fiestas por San Vicente Ferrer en Teulada y repasamos qué tenemos para el día de hoy. Asimismo, cerraremos con las jornadas de tecnificación en Denia que Javier Zamora nos desvela. ¿Qué tal han funcionado para los técnicos de nuestra comarca?
Litoral. Servicios informativos.
Libertad para el conductor del atropello mortal de Calpe a la espera de ser llamado por el juzgado. La agencia de noticias Europa Press informa que el conductor de 20 años detenido el pasado domingo por la Guardia Civil por su presunta implicación en ese accidente, que se saldaba con la muerte de un ciclista y con su hijo de 14 años herido en el túnel del Mascarat en la carretera nacional 332 en Calpe, se encuentra en libertad a la espera de ser citado en el juzgado cuando sea requerido antes del juicio. El joven fue arrestado como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones por imprudencia y contra la seguridad vial. Una vez recopilada toda la información, la Guardia Civil remitió el atestado a la autoridad judicial, según fuentes del Instituto Armado, que han indicado que el joven queda en libertad pendiente de ser citado por el juzgado. Según informan desde Europa Press y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el conductor no llegó a ser puesto a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Denia y por el momento espera la llamada para ser avisado por las autoridades. La Guardia Civil del Verger detiene a una persona e investiga a otras dos por una trama de sextorsión a varias víctimas. Los hechos comenzaron cuando la víctima accedía a una página web de citas y posteriormente comenzaba a recibir amenazas a través de llamadas telefónicas y mensajes en una aplicación de mensajería. El interlocutor, que hablaba con acento extranjero, falseándolo, le acusaba de haber molestado a la supuesta chica de su jefe, exigiéndole el pago inmediato de una cantidad de dinero por la molestia ocasionada. En caso contrario, le amenazaba con enviar a unos chicos, entre comillas, a su domicilio para solucionarlo de otro modo. Ante el temor generado por estas amenazas, el denunciante llegó a entregar más de 30.000 euros mediante transferencias bancarias, ingresos en cuentas y pagos a través de plataformas online. Gracias a la colaboración de distintas entidades, se identificaba al sospechoso que había abierto varias cuentas bancarias utilizadas exclusivamente para recibir, dividir y transferir los fondos obtenidos ilícitamente. Se trata de un joven de 21 años y la investigación permitió rastrear movimientos por valor de más de 100.000 euros. En esta fase de explotación de la operación llevada a cabo el pasado 1 de abril, se procedía a la detención del sospechoso y a la investigación de dos mujeres, su pareja de 22 años y su madre de 51 años, por su presunta implicación en los delitos de extorsión y también blanqueo de capitales. Pasamos ahora de página porque tras el fallecimiento del Papa Francisco el pasado lunes 21 tras el ictus y el colapso cardiorrespiratorio, son muchas las reacciones alrededor del mundo, pero ¿cuál ha sido la sensación en la comarca? Manolo Fontanet, párroco de la iglesia de San Antonio de Denia, nos habla sobre el funeral por el Papa Francisco que se oficiará este sábado 26 de abril a las 10 de la mañana en la escalinata de la Basílica de San Pedro. Además, Fontanet ha recordado la figura del Papa Francisco, de quien ha resaltado que se ha marcado una línea muy fuerte dentro de la iglesia gracias a su pensamiento más abierto y también más campechano.
Hombre, yo creo que ha marcado una línea muy fuerte, ¿no?, dentro de la iglesia. Se le recordará como este hombre sencillo, este hombre bueno, este hombre simpático, amable. De hecho, cuando tú veías que saludaba a la gente y si veía a alguien conocido, bueno, se le abrían los ojos y era un saludo tan, tan apasionado, ¿no?, que me parece que, bueno, que deja marca, dejará huella de verdad, ¿no?
Y tenemos que hablar de tradición gastronómica. Lo hacemos desde Mare Restaurante en Benidoleig. Centra el homenaje de este jueves 24 de abril de Casa Meua, realizada a través de los magazines, para hacer homenaje a los restaurantes de toda la vida y descubrir la historia del territorio de la Marina Alta. A través de estos enclaves gastronómicos, Miguel Gilabert, al frente del Mare Restaurant, ha señalado que este homenaje es sin duda también uno para su madre y para su abuela, a las cuales las tiene en gran recuerdo y que además las tiene muy presentes en su cocina.
Mare és una casa humil, no?, en la que treballa productes de si i amb gent del tu a tu. Per exemple, els peixos i marisc baixa quasi tots els dies a si la llotja de Denia a comprar-los. Després les verdures, des de fa un parell d'anys, ma mare que es va jubilar, pues ella ha passat a ser l'agricultora del projecte, inclús conseguint una verdura molt, molt curiosa, que és la llicsó. La llicsó és una herba mengívola que apareix únicament als mesos de pluja, pues desembre, gener, almenys ara en març que ha plogut un poc més. I jo vaig dir a ma mare, ostres, podríem mirar de veure com podríem aconseguir que mos durara un poquet més durant tot l'any.
Hablamos ahora del Consorcio Provincial de Bomberos, que refuerza su flota de vehículos con 10 nuevas autobombas. Tras las presiones recibidas por los propios bomberos para mejorar sus condiciones, el consorcio ha reforzado su flota de vehículos con esta incorporación, que se destina a diferentes áreas operativas del organismo para las labores de extinción y también de salvamento. Por un lado, el consorcio ha adquirido 4 autobombas urbanas pesadas. Se destinarán a las zonas operativas de la Marina Alta, el Vinalopó, Bajo Vinalopó y Vegasur. Y además también la intervención de entornos forestales, los bomberos dispondrán a partir de ahora de otras 4 autobombas urbanas pesadas que pueden transportar hasta 4.000 litros de agua. Estas también estarán disponibles en la Marina Alta. Sin embargo, estas medidas son insuficientes para los bomberos, según comentaba Juan Penalba, presidente de la Junta de Personal del Consorcio, que insiste en que la necesidad actual de los bomberos pasa por ampliar la plantilla.
Por lo que se inició este conflicto es porque llevamos años denunciando que la gestión del consorcio a nivel administrativo no funciona muy bien. Entonces, lo que estamos pidiendo, por eso fue algo que le explicamos al presidente de Diputación, que entendemos que la Diputación tiene que intervenir para hacer unos cambios importantes y para que al final todo ese presupuesto que tiene la Diputación se gestione de la mejor manera posible. Al mismo tiempo, todo ha coincidido que se rompió las negociaciones de un convenio que tenemos. Bueno, un texto refundido que tenemos de hace 23 años, y ahí, bueno, se abriría un nuevo foro de negociación para ir negociando. Pero ya te digo que fundamentalmente necesitamos que se gestione bien, que haya un proyecto de servicio. Ese proyecto a medio y largo plazo supondría un aumento de plantilla, y ahí están esas son nuestras principales reivindicaciones.
Litoral. Servicios informativos.
Damos paso ya a Elena Gandía, que nos tiene que hablar sobre las reivindicaciones de los vecinos de los barrios del Mongo que necesitan ayuda urgente por parte del equipo de gobierno.
Buenas tardes, Kevin. Hoy tenemos que decir que los vecinos del Mongó, representados por Christine Hook, presidenta de la Associació de Veïns del Mongó y portavoz de la Federación de Vecinos de Denia, han trasladado al ayuntamiento su preocupación por la situación actual del barrio. Y uno de los motivos que más preocupa a los vecinos es la situación de la basura en la zona. Nos lo cuenta su presidenta, Christine Hook.
En el Mongó hay lugares, por ejemplo, donde solo hay un contenedor para muchas casas. Los contenedores, algunos son todavía muy viejos, no tenemos contenedores nuevos. He tenido que reclamar para que los limpiesen. Había tenido que reclamar durante el COVID también, porque era una fuente de contaminación y de infección. O sea que entonces el Mongó a este nivel está un poco tendido.
Según la presidenta, otro de los errores que afectan a los contenedores y a la limpieza general del Mongó es la falta de alumbrado público.
Pero claro, la gente en el Mongó tiene los contenedores, no hay luz. La gente no va a salir a las 10 de la noche a sacar la basura. Uh-huh. Eso ya lo he comentado también en el Consejo y en otro programa donde he ido, porque yo creo que es importante saber que a veces se reprocha a los vecinos de tirar la basura por la mañana o de dejarla al lado, pero si no hay suficientes contenedores y si están lejos, pues lo lógico es que la gente no vaya a salir en plena noche a tirar.
Además, también recalca la falta de personal de limpieza en la zona.
Pero también allí, pero solo hay una persona que se encarga de limpiar el Mongo, una persona de Urbaser, o sea que allí también creo que tienen que hacer un esfuerzo y porque claro, me dicen, ¿por qué se tienen que limpiar el Mongo? ¿Contenedores? ¿Porque hay residentes? ¿Porque el Mongo no es la selva, es un monte? De acuerdo, no se tiene que limpiar como el centro de la ciudad, pero sí que, bueno, el desbroce ya lo hacen. Ahora están, la verdad es que he conseguido que limpien los barrancos a fuerza de reclamar, y eso es muy importante porque para la seguridad a esos niveles han hecho esfuerzos, y a nivel también de la prevención de incendios. Uh-huh. Yo creo que todo hay que decirlo, las cosas positivas y negativas.
Y por último, Hug denuncia la falta de señalización en la zona del Mongo.
Muchas lagunas. Hay muchas urbanizaciones, por ejemplo, que desembocan en calles principales, y el hecho, yo he pedido, por ejemplo, muchos espejos, que no son caros, pero espejos para poner para que la gente pueda salir con seguridad. Y en muchos casos la policía dice que no lo ve necesario. Y yo creo que un espejo que no vale mucho dinero, pues si puede evitar un accidente, ¿por qué no?
Así pues, la presidenta y cientos de vecinos reclaman justicia urbana y ambiental en esta zona de Denia.
Gracias, Elena. Pasamos ahora a la agenda cultural, pero antes una breve pausa.
Pásate por una de sus tiendas, Outlet Calpe de Muebles. Precios económicos en muebles de calidad. Mubana Calpe y Mubana Altea. Muebles que inspiran. Interior, terraza, decoración y descanso. Con transporte, montaje gratuito y financiación sin intereses. Mubana Calpe y Outlet Calpe se encuentran en Avenida Vall de Laguart, en Cal, y Mubana Altea en Partida Planet, nave 185, Altea.
12 experiències, una per cada mes de l'any, per a despertar els sentits al poble nou de Benitatxell. Ruta ciclista, senderisme en fotografia, pilates i ioga, cuina silvestre, taller de relaxació en família, taller sensorial, taller de ceràmica, sota les estrelles, tasca el moscatell, taller de cabassos i un altre de dolços nadalencs. Més informació, elpoblenoudebenitatxell.com.
¿Conoces el nuevo cuadro médico de HCB Calpe? Atención primaria y especialidades como ginecología, urología, cardiología, traumatología, neumología y neurología para cuidar de ti de manera integral. Además, analíticas de lunes a viernes, radiodiagnóstico, HCB dental y nueva consulta de psicología. Confía en HCB Calpe, tu centro médico privado desde hace 10 años. Más información en hcbhospitales.com.
Litoral. Servicios informativos.
Llega el momento de disfrutar de las fiestas en honor a San Vicent Ferrer en Teulada, Moreira. Hoy miércoles 23, el programa de las fiestas de Teulada incluye las siguientes actividades. Tendremos el volteo general de campanas anunciado en el inicio de las fiestas patronales, que ya lo hemos podido escuchar a la una del mediodía. A partir de las dos, la entrada de la murta a cargo de la Comisión de Fiestas de San Vicent Ferrer 2025, que con el ritmo de la dolçaina y tabalet ya nos están encantando desde la calle. Y es que a partir de las 8 tendremos esa nit d'albaes desde la plaza del Ayuntamiento, a cargo del cantante María Amor Hurtado y el cantor José Juste, acompañado por el versador Salvador López y la Asociación Musical y Cultural del Colegi del Falsó en Teulada. Todo esto lo tendremos además ya publicado en nuestra página web para que conozcas en detalle todas las actividades y que no te pierdas nada de esta programación. Hablamos también de esas rutas domingueras, por Xaló, con Arrels en Ruta. Este domingo se reanudan las rutas para conocer el patrimonio cultural de Xaló con un itinerario centrado en el patrimonio hidráulico del municipio. Además del ciclo Arrels en Ruta, contará también con rutas programadas como la visita a la cueva de Les Meravelles el 18 de mayo, el recorrido del patrimonio urbano del Raval al modernismo del 1 de junio y la exploración del arte rupestre de la cueva del Manzano el 7 de junio. Las rutas tienen un aforo limitado de 30 personas, así que si te interesa participar, recordamos que la actividad es gratuita, es necesario inscribirse previamente, ya sea a través del Ayuntamiento de Xaló o a través de la web del Museo maixaló.org. Hablamos de más actividades porque en las fiestas de la próxima chiqueta en Benissa, el uso de la pirotécnica será reducido. El Ayuntamiento de Benissa ha publicado hoy mismo miércoles el bando informativo para la utilización de la pirotécnica recreativa para particulares durante las fiestas patronales. Con motivo de la próxima celebración de la fiesta de la Purísima Chiqueta, el Ayuntamiento ha establecido una serie de normas para regular el uso de productos de pirotecnia recreativa por parte de la gente. Y es que esta medida busca garantizar el descanso y la tranquilidad de los vecinos y viandantes durante las festividades. Quedará totalmente prohibida de esta manera la utilización de estos artículos entre el 25 de abril y el 4 de mayo en estos horarios, de 3 de la tarde a 5 de la tarde y de 11 hasta las 8 de la mañana, de 11 de la noche hasta las 8 de la mañana. Además, se prohíbe lanzar o dirigir petardos hacia personas, animales o colocarlos sobre la vegetación, espacios verdes, mobiliario urbano o bienes privados. El incumplimiento de estas normas se considerará una infracción leve que podrá ser sancionada con una multa de hasta 750 euros. Se hace un llamamiento a los vecinos, a los visitantes y a todos para que podamos disfrutar de estas fiestas de manera responsable y respetuosa con el entorno. Nos vamos hasta Benitatxell porque vuelve con la próxima experiencia de Despertando los Sentidos. Será el taller de cocina silvestre que tendrá lugar este sábado 26 de abril a partir de las 10 de la mañana en el Centro Social. La actividad tiene un precio de 3 euros y podréis inscribiros a través del correo info@endemicanatura.com. Despertando los Sentidos es una serie de 12 experiencias, una por cada mes del año, que ha organizado el área de turismo para conocer el pueblo de Benitatxell a través de todos los sentidos. Y seguimos aquí en Benitatxell porque la OMA, la Orquesta de la Marina Alta, estrena este domingo 27 en el Poblenou una propuesta innovadora y ambiciosa, la interpretación de la Sinfonía número 7 de Beethoven en su versión para Harmonie. Además, esta versión se presenta a las 6 de la tarde en la Iglesia Santa María Magdalena en el marco del 19º ciclo de conciertos de primavera en su homenaje por conmemorar el 200 aniversario de la muerte del compositor.
Y ahora, los deportes.
Jami Zamora, buenas tardes.
Hola Kevin, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues arrancamos con este miércoles, que sé que las noticias deportivas andan un poco cojas por la falta de competiciones a lo largo de este puente, pero aún así siempre encontramos hueco para más noticias. Por ejemplo, esa tecnificación, ¿no, Javi?
Sí, porque los entrenadores tienen que estar a la última y qué mejor para ello que hacer jornadas también de tecnificación, así comandada por la Escuela de Entrenadores de la propia Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Va a tener lugar en Denia una de estas jornadas de actualización y reciclaje, que además es obligatoria para poder obtener la licencia, y para ello la federación ofrece formación gratuita a todos los entrenadores y entrenadoras que deseen obtener este documento indispensable. La jornada tendrá lugar el lunes 5 de mayo en la Casa de Cultura de Denia con una duración de 5 horas. En esta jornada los participantes podrán disfrutar de las ponencias de lujo que contarán con nombres de renombre en el mundo del fútbol. Ahí vamos con estos ponentes. José Rojo, conocido en el mundo del fútbol como Pacheta, es un técnico nacido en Burgos y conocido por su paso por clubes de primer nivel como el Villarreal, el Real Valladolid, el Huesca y el Elche Club de Fútbol. Será uno de las principales ponentes de la jornada, aunque actualmente se encuentra sin equipo. Su experiencia en el mundo del fútbol profesional será de gran valor para todos los que asistan. José Ramón Rodríguez, exentrenador del Orihuela y que cuenta también con una amplia trayectoria como asistente técnico en equipos de primer nivel como el Watford, el Real Zaragoza, el Tenerife, el Sporting de Gijón, el Rayo Vallecano y el Elche, donde trabajó junto al Pipo Baraja. Miguel Ángel Buil, con una destacada trayectoria en el mundo del fútbol profesional. Miguel Ángel fue jefe de los servicios médicos del Levante Unión Deportiva y actualmente desempeña su papel de jefe de la unidad de medicina deportiva en Azcires. Y también, como no, Luis Escudero, un coordinador del departamento de fisioterapia de Azcires. Luis Escudero aportará su experiencia con la gestión y atención a los jugadores del punto de vista físico y, sobre todo, algo fundamental, la recuperación. Como decimos, el evento tiene como principal objetivo ofrecer actualización y reciclaje a los entrenadores de fútbol, garantizando que se mantengan al día en las últimas tendencias y conocimientos en las distintas áreas del fútbol. La federación está comprometida con la mejora continua de la formación de los entrenadores para asegurar que los equipos y jugadores cuenten con la mejor preparación posible. Me dicen que las plazas actualmente están todas cubiertas. Vamos, que ha despertado muchísima expectación esta jornada, que, como decimos, tendrá a Denia como sede, concretamente en la Casa Municipal de Cultura, el próximo día 5 de mayo.
Gracias, Javi. Pues conoceremos qué tal ha funcionado esa jornada de tecnificación y especialmente qué tal influye en los técnicos de la comarca.
Sí, porque ya se sabe que todos los días se aprenden cosas. Hasta mañana.
Hasta mañana, Javi. Y nos despedimos también nosotros del informativo. Mañana más información a esta misma hora y, por supuesto, si quieren continuar actualizados, tienen nuestra página web y los próximos boletines horarios. Que pasen muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.